Tomás Balmaceda es doctor en filosofía, profesor universitario, escritor, cofundó GIF, el grupo de inteligencia artificial, filosofía y tecnología. Tiene muchísimos libros escritos, como una decena. Me trajo amablemente Volver a pensar uno de esos libros, La filosofía para desobedientes. Te agradezco tu tiempo, Tomás, y tu presencia.
Por favor, un placer, Adrián, sumarme a esta mesa.
Porque además en tiempos de tanta virtualidad, poder estar aquí, vernos y...
Sí, soy bastante analógico yo igual. Sabés que trato de escaparle un poco. Ahora que estamos con posibilidades de hacer muchas cosas ya cara a cara, siempre las prefiero.
Bueno, los más nerds a veces son los más analógicos. Es raro, es contradictorio. Pero, no sé, desde Steve Jobs hay una lista de gente que hasta a los hijos le sacaba los elementos como tablets y teléfonos hasta determinada edad, cosa que nosotros comprábamos, pero ellos no les dejaban a sus hijos usar hasta determinada edad determinada tecnología, ¿no?
Sí, yo creo que en muchos casos, te soy sincero, pienso siempre que se habla de la desconexión y ahora el paraguas o el título con el que se nombra estas cosas es el bienestar digital, ¿no? De qué manera podemos tener un uso de la tecnología que sea, entre comillas, saludable. Y en general, a mí me gusta siempre recordar que muchas veces es un privilegio, o sea, que yo pueda desconectarme o que yo pueda estar compartiendo con alguien una o dos horas. Yo soy, como contaste vos, docente, esa es mi principal ocupación junto a la investigación, y esas son cosas que no haces online.
¿Cuántos libros escribiste? Es.
Y creo que voy por el octavo, estoy escribiendo el noveno ahora.
Qué bárbaro. Sí. ¿Y el noveno de qué va?
Inteligencia artificial y educación. Ahí lo estoy haciendo con Silvia Bacher para Paidós, y Silvia es una gran educadora y alguien que piensa mucho en la educación y la teórica. Yo lo estoy contando un poco más sobre mi propia experiencia
acá, Silvia,
en el auto.
Sí, claro, estuvo muchos años, yo trabajé con ella.
Sí, claro, en Rayuela, claro, obviamente. Rayuela, sí, lo sigue teniendo ese programa. Y sí, lo interesante es que, bueno, nos sucedió esto. O sea, para mí en muchos sentidos, y lo comento un montón con los colegas, y estoy seguro que todo el mundo que nos está escuchando en todas las partes del país que está cerca de una escuela lo sabe. De algún modo, ahora estamos arrancando en distintos espacios las vacaciones de invierno, pero lo que viene ahora, después de las vacaciones de invierno, para mí es como el cuarto semestre o la cuarta mitad de año que tenés ChatGPT dentro del aula, que es un alumno más tuyo, ¿no? Y me parece que eso nos trae a los que nos dedicamos a la docencia un montón de desafíos, también oportunidades, pero lo primero que ves son los desafíos, porque yo, como contaste vos, soy filósofo, me dedico a la filosofía, y por ejemplo en la universidad, estoy en la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero estoy en otras carreras en la Universidad de San Andrés. Y las materias que yo doy no son las materias que los alumnos entran felices de tener, ¿no? Sí. Yo doy epistemología y no es que los alumnos dicen, ay, qué felicidad, este tipo me va a hablar 6 meses de gente que se murió el siglo pasado. Y yo estoy bastante convencido, capaz, de manera ilusa, que cuando terminan el semestre y terminan todos los exámenes, dicen, ah, entendí para qué me sirve esto. Pero entender para qué te sirve esto, sobre todo cuando sos joven, te lleva un poco de tiempo, sí, ¿no? Y hoy por hoy, por esto mismo que decíamos de la conectividad, tener el espacio de estar offline, leer capaz 15 páginas de un texto denso, de un texto escrito con otro lenguaje, con ideas, con argumentos, es muy arduo para los jóvenes. Pero la recompensa es muy buena. Lo que pasa es que, y eso es un poco lo que problematizaba con mis colegas y estamos tratando de escribir esto con Silvia, ¿cómo ponernos en el lugar de alguien que hoy tiene muchos estímulos, mucho más que cuando yo era estudiante, tiene que enfrentarse esto a 15 páginas de un texto, que quizás es media tarde, para realizar una tarea, y tenés al lado un bicho, un aparato, una plataforma que te hace ese ejercicio en segundos?
Claro.
Entonces, ¿cómo le ganás a eso? Entonces,
no le ganás.
Bueno, yo quiero creer que sí.
¿Vos crees que sí?
Bueno, quiero entender cómo puedo... Para mí la clave acá... Nah, perdón, pero tiro la idea que la aprovecho y las pienso en voz alta y las pensamos juntos, que es lo lindo de la filosofía. Pienso cuál es el rol ahí del pensamiento crítico, que es para mí como esa gran habilidad que de alguna manera fuimos perdiendo. No quiero ser estigmatizante con los más jóvenes, siento que es más peligroso para los más jóvenes, porque los que tenemos más de 40 vivimos un mundo analógico, nos adaptamos un montón y tenemos
pero
ese hábito.
Yo creo que tenemos más problemas que los pibes que son nativos digitales.
Vos decís, a la hora de pensar críticamente, yo los veo más... Te digo lo que me pasa con mis alumnos, en general.
Es que ellos ya no se plantean el pensamiento crítico.
Bueno, ellos copian y pegan, o sea,
claro.
Pasan de esta base. La idea, ellos creen que ChatGPT o estos que se llaman LLMs, ¿no? Modelos de lenguaje masivos, te dan conocimiento. Entonces copian y pegan la respuesta. Yo creo que todos los que estamos acá en la mesa y muchos los que nos están escuchando... Digo más de 40 porque es mi generación, tengo 44. Los que tenemos más de 40, es más difícil que alguien copie y pegue y le ponga su su firma. Es más difícil que yo te dé esto y te diga, Adrián, firmame, fíjate esto. Sí. Lo queremos tocar, lo queremos poner nuestro estilo.
Sí, sí, exacto.
Hay una cosa ahí que se nos juega mucho de la autoría, de la manera que la comunicamos, nuestro estilo, etcétera, etcétera. Porque ya vivimos 4 décadas y sabemos el valor de eso y sabemos que también nuestro valor depende de eso y nuestro prestigio, por decirlo de una manera o alguna manera, algo parecido a eso. Los más jóvenes no, ya entraron a este mundo, están entrando ahora, en donde realmente copian y pegan y el por cálculo eso. Que hacen es ese. Media tarde leyendo esto de un tipo que se murió. Que ni
otro pragmatismo.
Bueno, claro, entonces es cómo hacerlo. Sí,
el tema es para qué usan esa media tarde, no libre.
Bueno, porque... pero yo creo que nosotros cuando éramos chicos, yo trato de ponerme en lugar de lo más joven.
Pero termino porque hay que ver después.
Para lo que sea, pero no perdés tiempo.
Pero capaz que TikTok. No. Bueno, justamente.
Para mí está en TikTok.
Si es TikTok, perdés el tiempo y es mucho más interesante leer y generar este espíritu crítico que él dice. Obvio. Porque sí, el déficit, quizás nosotros no lo veamos, ya no estemos en este plano, pero dentro de 30 años esta generación va a tener un déficit importante.
Mira, a mí me pasó una cosa que para mí fue como epifánica este año, sí, 2025, este primer semestre. Insisto, yo doy esta materia que se llama epistemología, que es acerca de, bueno, cómo funciona la ciencia, cómo es el quehacer científico, cómo podemos pensar acerca de las teorías de la ciencia, y tengo alumnos de distintas carreras. En este caso era un alumno que era de ingeniería e inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh, mentalidad uh-huh. De ingeniero, un pibe joven.
El futuro, ponele, es el futuro.
Sí, muy parecido al futuro, y además tipo algo distinto de los que quizás tuvimos, claro. Periodismo, comunicación o filosofía, que es un laburo que me va a dar guita. Y eso es otra cosa que nosotros, sí, tipo, sí, nuestros sí. Padres sufren, bueno, por lo menos cuando yo elegí filosofía, mi padre sufrió. Entonces, estábamos discutiendo sobre un autor, se llama Karl Popper, es un gran epistemólogo del siglo pasado, un pensamiento complejo, un pensamiento rebelde, ta, ta, ta. En un momento, del fondo de su alma, no sé, no lo puedo expresar de otra manera, del fondo de su alma le salió en voz alta frente a todos. ¿Y para qué me va a servir esto? ¿No? Yo lo primero que dije es, lo mato. Pero lo mato en el sentido de, yo tuve mil momentos de decir, ¿para qué me sirve esto? Pero nunca se lo hubiera dicho un profesor. O sea, tipo, claro, como que tipo, no llegaba a enunciarlo cuando yo era chico, que no sé si lo voy a terminar la frase. Y yo traté de explicarle esto a este alumno, insisto, la anécdota me acompaña mucho porque me pareció que era nada, como que me revelaba algo. Yo le dije, mira, cuando vos leas estas 15 páginas que tienen... capaz 100 años o 70 años largos, vas a descubrir una gran idea, vas a poder descubrirla por vos mismo, vas a poder criticarla, vas a ver por qué la traje acá, porque dialoga con el autor que vimos antes, vas a ver que dialoga con el autor que va a venir la semana que viene, lo vas a poder explicar, lo vas a poder criticar, y todo eso, al final del día, va a ser una habilidad que te va a servir para que vos lo apliques en un montón de cosas. Y además de todo eso, el plus, yo le digo a propósito para joderlo un poco y para, nada, ensalzar la filosofía, es una gran mente del siglo XX. O sea, que tenés el privilegio de poder leer a alguien que es un genio en lo suyo. Eso debería ser suficiente. Y él me miró, hace poquito falleció mi abuela Marta, y mi abuela Marta decía algo, que dicen muchas abuelas, pero me lo acuerdo de mi abuela siempre decía, bueno, la experiencia es ese peine para cuando te quedas pelado, ¿no?
Entonces yo digo... Que sabés que eso es de Bonavena.
De Ringo
Bonavena.
Ah, bueno, mirá. Bueno.
Te tiro un dato.
Ah, muy bien.
Eso es de un boxeador.
Sí, lo conozco a Ringo, sí, sí, sí. Obvio, bueno, yo lo conozco de mi abuela, pero obviamente viene ahí. ¿En qué sentido? Yo digo, y lo miraba a este pibe y digo, y sí, yo le quiero dar un peine y él todavía no se da cuenta que necesita un peine. Entonces... Insisto, en otro momento yo te hubiera dicho, bancate la incomodidad, sobre el final de estos meses vas a darte cuenta para qué te sirve. Y nos pasa todo el tiempo que muchas veces vos decís, ah, esto, pues yo no sé si volví a utilizar, no sé, qué sé yo, los cálculos con fracciones que tuve en el secundario, no sé si me lo volví a funcionar, pero me dio habilidades que hoy uso para otras cosas. Lo mismo para la hora... Digo, por eso me encanta la filosofía a mí, porque te permite abordar un texto, una mirada, hablar de escribir algo, lo escribí distinto, que escriba otros temas. Pero ¿cómo hago con los más jóvenes? Eso es un poco lo que me pasa y en lo que pienso, porque yo creo que necesariamente... Mira, y ayer justo también tuve una entrevista que era una mesa redonda, y había un tecnólogo, Santiago Siri, y Santiago decía, che, mirá, realmente me contaron de fulanita que se peleó mucho con la madre, entonces le pidió a ChatGPT una carta para amigarse con la madre, y yo sentí realmente, qué oportunidad te perdiste, que no pudiste vos escribir la carta, ta, ta, ta. 2 minutos después dijo, este es mi nuevo libro, lo escribí con ChatGPT. No, bien, claro. Bien, bien. No, lo cuento porque...
Así somos.
Si sale todo bien, sale mañana la entrevista. Digo, no estoy revelando nada. Digo, es lo que quedó grabado.
Es lo que tengo que hacer yo, que no puedo terminar de escribir mi libro.
Entonces yo genuinamente le dije a Santi, a quien yo, tipo, nada, le tengo respeto, Santi acaba de decir esto. ¿Y cómo es lo otro? Se quedó duro porque no lo llevó a sí mismo. Lo único que me dijo es, bueno, me estoy siendo consciente de mis contradicciones, pero no lo digo para mostrarlo, porque yo estoy lleno de contradicciones. Lo digo en donde a veces realmente también lo que nos pasa es que vemos la paja en el ojo ajeno.
Te voy a decir algo que te va a incomodar, para salir, Tomás, de la zona de confort.
Por favor.
Yo creo que el problema lo tenés vos, yo, nosotros como generación. Yo creo que mi hija más chica, la que tiene 14, no se plantea ni en lo más mínimo ni le interesa todo esto que nos planteamos nosotros de cómo articular la educación, la humanidad y la tecnología. Pero después del top y las noticias, lo charlamos.
Darme un vaso de agua que te lo tiro en la cara, como un intratable.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
Las 4:30 de la tarde en todo el país. Volcó un micro en Villa Traful. Por el siniestro hay 20 heridos, 5 de ellos de gravedad. El ómnibus había partido de Bariloche y el vuelco se produjo sobre la ruta 65 en cercanías de Villa Traful. Los rescatistas indicaron que el accidente habría sido provocado por la acumulación de hielo y barro en el pavimento. Se completó el tribunal por la muerte de Diego Maradona. El juez Pablo Rolón reemplazará a Alejandro Lago, que se había excusado por cuestiones de salud. De esta manera se podrá avanzar en un nuevo juicio tras el escándalo de la jueza Julieta McIntosh, que derivó en la anulación de las actuaciones. En Buenos Aires, cielo mayormente nublado, la temperatura actual 19 grados 9 décimas, humedad 78%.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Quédate, que ya llega Nicolás Yacoy.
Seguí en Nacional. Nunca es tarde. Con Adrián Noriega.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día. Se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito, mi amor.
Qué bonito, mi amor.
Hacer cada día.
Hacer cada día,
invito los dos,
la epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología
y entonces hicieron la epistemología.
Lelutier, ¿qué diría Lelutier con la inteligencia artificial y todo esto, no? Yo creo que estaría más cerca de Tomás Balmaceda, que está con nosotros aquí, este filósofo tan especial, curioso. Gracias de nuevo por tu tiempo. Y la verdad, yo siento que mi hija a los 14 no se plantea tantas cosas de la IA y del escroleo y del 1.5 y no tienen remordimientos. Y como te pasó a vos, no sé si lo dijiste al aire o fuera del aire, pero el del libro que escribió la inteligencia artificial, no les preocupa. Nosotros estamos preocupados.
Bueno, pero me parece que el rol de los más chicos no tiene que ser preocuparse por el futuro de cómo van a vincularse con el trabajo, cuando son tan chicos. Creo que sí, es el rol o la tarea que tenemos que hacer los que somos más grandes. Entonces, me parece bien problematizarlo y también prepararlos de vuelta para esas habilidades que quizás ellos no ni sospechan que necesitan. Y que están, como decías vos, no es escroleo, que es estar todo el tiempo viendo en la pantalla. Hoy todo es un video vertical corto. A mí me pasa, a mí me gusta mucho comunicar y me gusta comunicar mucho en redes. Y medio que hace un año y medio atrás que descubrí que la única manera que la gente más o menos podía entender lo que yo quería decir era en 30 segundos o en un minuto, claro, en un video vertical. No es la manera, yo me expreso y siento que pienso escribiendo, soy mucho mejor escribiendo que en cualquier otro formato, y digo, bueno, ok, perfecto, lo tendría que hacer así. E incluso cuando escribo todos los domingos en la revista Viva, que es la revista de los domingos de Clarín, y todos los domingos lo que hago es corto ese texto clásico que hay gente que lee en papel para ponerlo en pequeñas placas para que la gente lo vea, y me doy cuenta que no traiciono el contenido de las ideas, pero o el concepto, pero es la única manera en que se puede trasladar en un formato que alguien no agarre eso. Y ahora, insisto, que estoy escribiendo este libro, que va a ser mi noveno libro, pienso en mi primer libro y en este último. Las editoriales cada vez te piden más corto, claro. Más corto, haz un recuadro, fíjate. Y con este libro, Con Volver a Pensar, que es el año pasado, también son capítulos que tienen como cápsulas, y muchas veces la gente que le gustó y me lo comenta en redes, lo que me dice es, che, qué rápido se lee, qué bien. Y yo, mi corazoncito del siglo XX, digo, yo que leía esos librazos de 400 páginas y decía, ojalá alguna vez escribiera
Capitán un Intriga, ya lo estamos siguiendo, Capitán Intriga en Instagram.
Ahí me mucho video vertical, claro.
Claro. Bueno, pero
sí, bueno, sí. Van a encontrarte con mucho video vertical.
¿Sabés que una vez Rafael Bielsa contó que lo vio a su hermano preocupado, a Marcelo? Era técnico de la selección argentina y le preguntó por qué, qué le pasaba. Y él estaba muy preocupado porque no sabía cómo hacer para explicarle al burrito Ortega en 5 minutos un concepto que le iba a llevar media hora.
Bueno, y Gallardo hace poco lo dijo en conferencia de prensa, una nota, dijo que, hablando de chicos jóvenes, ¿no?, de los futbolistas menores de 20, que hoy por hoy es muy difícil explicarle a un jugador algo así en varios minutos, primero porque te prestan atención 5 minutos, y después dice que ellos están muy con el celular, que a veces en las comidas de la concentración hay un partido, como puede haber acá de fondo, pero los pibes lo ven un ratito, son 10, 15 minutos como mucho que te pueden prestar atención. Y antes, lógicamente, no era así, ¿no?
Sí, mira, nosotros estamos trabajando con mi grupo de investigación, que Adriano nombró GIF, estamos trabajando hace 2 años con la Fundación Bunge y Born, estamos creando una plataforma de contenido sobre inteligencia artificial para colegios secundarios. Y es un equipo de filósofos y filósofas, el proyecto está buenísimo, ojalá que este año salga, pero estamos ya en la etapa en donde ya tenemos los contenidos para los alumnos y tenemos que ver qué contenidos le hacemos a los profesores, ¿no? Profesores de secundario. La fundación esta que lleva adelante el proyecto tiene mucha capilaridad en el norte del país, tiene mucho también presencia en escuelas rurales, escuelas de accesos remotos, entonces es una plataforma que está pensada si tenés internet, si no tenés internet, como que pensamos en todo eso, ¿no? Y para nosotros, medios porteñocéntricos, ombligocéntricos del AMBA, decimos, bueno, que okay, estamos entendiendo lo distinto, lo diverso que es nuestro extenso país. ¿Qué nos pasó? Con esos contenidos que queramos para los profes, son escritos. Y el feedback que recibimos es, che, mirá que ahora tenemos profes del secundario que tienen 25, que tienen 23, que tienen 30, y que no leen tanto. ¿Por qué no volvés esto a un video? Y ahí es como digo, bueno, esta transformación, esto que yo estaba tan viajado, en donde, bueno, un profesor va a querer leer, va a querer un libro de papel, va a querer tocarlo, y es, no, posiblemente sea, y ahora estamos trabajando, justo en el día de ayer tuvimos reunión sobre esto, en donde dijimos, y bueno, ¿por qué no hacemos contenidos que se parezcan a un streaming? Que es un contenido, que es el formato en donde quizás hoy se hace la comunicación así un poco más popular. Entonces es como que de alguna manera también crujen incluso quienes están en el aula frente a esas nuevas tecnologías y cómo lo marcamos. Y también me pasó en otro espacio, yo trabajo mucho temas de intergeneracionalidad, y en San Andrés tengo un proyecto grande donde trato de ver, bueno, cómo las generaciones conviven en el trabajo. Por primera vez conviven 4 generaciones en el trabajo. Desde alguien de 20, alguien de 60, en el medio todo, y además los de 60 no se van a jubilar, porque las jubilaciones son muy pocas, no las personas están muy activas, no quieren jubilarse, por un montón de motivos. Entonces fuimos a una metalúrgica muy grande en la provincia de Buenos Aires que se jactaba y era muy muy prioritario la seguridad, ¿no? El famoso, ellos le dicen safety first, ¿no? Primero la seguridad, después el resto. Y tienen, como yo veía en las películas, nunca había visto en una empresa de verdad, un contador de cuántos días tenían sin accidentes. El contador estaba muy bajo de días, porque habían tenido un accidente hacía poco. Y cuando revisaron eso, que para ellos era muy importante no tener accidentes, era que la manera en la que se daban los manuales de seguridad era con libros de papel. Y los más jóvenes, como estás contando vos, le cuesta prestar atención.
Comieron una hoja, no la leyeron.
Entonces, yo les dije, charlando estos temas de intergeneracionalidad, más allá de inteligencia artificial, de otro tema, les digo, bueno, ¿qué pasaría si este manual de seguridad no lo hacen en video? ¿Por qué no lo ponen? Y toda la plana de los cincuentones, todo lo que, digamos, todos los gerentes, el C-level, automáticamente no, la seguridad tiene que estar por escrito. Es un blue book, es un libro, es un manual, no puede ser. Lo estamos haciendo así hace 70 años, lo hizo así el fundador de esta empresa. Lo hacen así.
Cuesta el, claro.
Entonces yo digo, bueno, pero si ustedes les piensan que hace 30 años y ahora se lee igual, Y por supuesto nadie quiere tener un accidente en el trabajo. Y pero ¿cómo le transmitís a alguien? Tenés que prestar mucha, mucha atención a estas 40, 50 páginas, porque incluso capaz tu vida depende de eso. Pero a veces si tenés roto, la capacidad de atención es difícil.
¿Y cómo te imaginás en 10 años la vida con la irrupción enorme de la inteligencia artificial? ¿Seremos más tipo ciberhumanos?
Yo creo que ya somos un poco ciberhumanos. Creo que, de hecho, para mí la clave, y esto es medio platónico, pues ya Sócrates, o sea, Platón en boca de Sócrates lo dijo, la típica, no sabemos los teléfonos celulares de nuestras parejas. El número de teléfono tal celular cual. No lo sabemos. Y si yo te pregunto el teléfono de cuando vos eras chico, seguro que te lo acordás.
Sí. Cuando, tipo, o el de la casa de mi vieja, sí.
Total, yo me lo acuerdo sin el tal 4. Cual. O sea, yo soy de la ciudad de Campana, sí. El mío era 24850.
No, pero más allá de lo edípico, no me miren así, por lo edípico. Sí, ok, puede ser también. No, pero no me acuerdo el de Carla de memoria...
No, tenés mejor... un accidente ahora, te faltan el celu, se te rompe el celu y tenés que llamarla a Carla. Pues yo, si me preguntás a mí, no sé el teléfono celular de nadie. Ya. De nadie.
Sí. No, pero vos sabés que es muy interesante, porque en este libro, por ejemplo, que es Volver a Pensar, vos invitás a volver a pensar, y a mí me parece que es tan fundamental, porque si no le estamos entregando, así como hace muchos años le entregamos la valoración al afuera, y hay una enorme crisis ahora, la gente se siente frustrada o exitosa en base a cómo te valora un jefe, la sociedad.
Marco Aurelio decía, la opinión que más nos importa no es la nuestra, y es un error, ¿no? Digamos, ¿por qué me importa más la opinión de alguien más cuando yo soy la persona más importante?
Obvio. Y te voy a devolver la gentileza, porque Marco Aurelio también decía, la calidad de tu pensamiento va a marcar la calidad de tu vida. Obvio, así que hay que pensar.
Tener higiene mental, decía.
Exactamente.
Te limpias el cuerpo, te limpias tu casa, que querés que el lugar de trabajo sea limpio, pero después adentro tuyo está todo mal.
Y yo me siento un revolucionario, no sé si lo dijimos fuera de aire o al aire, pero hablábamos de un filósofo, un colega tuyo, Byung-Chul Han, que está por ahí de moda en estos tiempos. De las cosas que él dice, hay una que a mí siempre me queda, que es el tema de los rituales. Y como yo trabajo con el mindfulness, que es estar con
presente.
Todo tu potencial en el presente, en una época del multitasking donde creemos que somos productivos y hacemos tres cosas, cuatro a la vez, y entonces estamos con la computadora, el teléfono, participamos del laburo, hacemos aquello. Y ya está estudiado neurocientíficamente, vos rendís un 40% menos que si focalizás en lo que fuere que hagas. Si vos estás escribiendo un libro y al lado tenés el telefonito y al lado tenés no sé qué otra cosa, vas a rendir un 40% menos que si vos decís, como hiciste acá, guardaste el teléfono, focalizaste en la entrevista, focalizaste en lo que estás haciendo, vos vas a rendir 40% más, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay que volver a pensar, como vos sugerís, y también hay que volver a hacer un camino de humanización, porque nos estamos deshumanizando, pero no solo por la inteligencia artificial, por todo lo que está pasando.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo, como te mencionaba, que realmente estamos más transhumanos, estamos dependiendo un montón de la tecnología, quizás no de la manera en que la ciencia ficción nos presentaba, pero a veces un poco sí. Yo cuando era chico, me encanta Star Trek, la serie Vieja de las Estrellas, y en Star Trek le hablaban a la computadora, le decían, computadora, ¿qué temperatura hace? Computadora, vayamos a tal lado, computadora... Claro. Y lo hacemos con ChatGPT.
Claro,
sí, lo hacemos muchas veces con
Siri. Sí, lo hago con el...
GPS.
Con el Chromecast.
Ah, como, sí, tal cual, exactamente. Le pedí...
Sí, poneme película de... Claro, no sé, pero, de
pero,
quien
no,
fuera.
Pero no te olvides que... Bueno, ustedes son de la misma generación. Yo tengo 10 años más que ustedes.
Cuando no se nota casi porque... No,
es verdad.
Estamos hechos mierda.
Ustedes...
No importa.
Exactamente, pero no... Pero esto tiene que ver con la meditación, mucho. Bueno, no, escúchame. Lo cierto, Tomás, es que cuando yo vine a Buenos Aires de Santa Fe, un departamento costaba entre 6.000 y $10.000 más acá en Capital si tenía línea telefónica. No el aparato.
No, la línea
telefónica.
Sí.
Y nuestra generación tuvo que adaptarse de eso a esto, a que decís, le hablo al Chromecast, le hablo al Siri, le hablo al coso... Y yo soy un viejo aggiornado, si se quiere. Yo hago multi-streaming y hago un montón de cosas. Pero mi gesto de revolución sigue siendo, no sé, cuando me prendo la pipa en casa, vuelvo a los rituales. Porque creo que es una forma también de humanizar el...
Muy humana, obvio.
El aquí y ahora, a través de los rituales. O cuando me preparo el mate, ¿viste? Lo hago...
¿Pero la pipa te la armas Siri o la armas vos?
No, la armo yo.
Ah, no, pensé que también ya la estabas incluyendo
no,
ahí.
Claro. No,
Alexa.
No, no.
Alexa.
O a veces... trato de detenerme en el instante, porque si no vivimos en el mundo del escroleo y naturalizamos el aceler y el multitasking, el 1.5 en el WhatsApp, el 2.0, lo que dijiste vos, el vertical en 2 minutos, vivimos así. Y me pregunto, ¿vivimos? ¿Realmente vivimos?
Sí, yo creo que estamos ahora en un momento de mucha locura. Siento que vamos a frenar en algún momento. La realidad, las sociedades son pendulares, van de un lado al otro. Estamos ahora, para mí, en un costado muy marcado del péndulo. Yo creo que vamos a volver a otro. Y me parece que también...
Me encantaría, no sé si preguntarte por qué. ¿Por qué crees que el péndulo vuelve? ¿Por un trauma? ¿Por un drama? No,
me parece que así funciona. Ahora estamos mucho más conservadores en la sociedad y estaremos más liberales en otro. Ah. Ahora estamos mucho más desacelerados.
Pero en lo tecnológico, ¿cómo lo frenás al péndulo? Para mí sigue yendo.
Yo creo que... Mira, si lo pensamos antes de la pandemia, no sé si se acuerdan que estuvo este escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y de golpe como que todas las personas empezamos a decir, ah, mira todos los datos que tienen estas cosas, ¿no? Y había gente que decía, che, yo me voy a bajar o no voy a estar en Facebook. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, que fue una cosa disruptiva, y medio que la tecnología nos permitió relacionarnos, seguir trabajando, hablar con los demás, o sea, eso cambió. Entonces, yo creo que vamos a tener que encontrar, no sé si un escándalo de ese estilo, pero algo que nos haga decir, che, viejo, hasta acá, ¿no? Porque además, yo cada vez más veo gente que empieza con estas, ahora se llaman detox, por lo menos en el canchero, que es, bueno, ¿cómo voy a controlar esta cantidad? Yo les digo una cosa que apliqué en mi vida y me cambió un montón y es una tontería.
A ver.
No duermo con el celu al lado de la mesa de luz. No duermo. Yo no podía creer porque había muchos estudios científicos que decían que la gente dormía mejor. No, el sueño es un gran tema para la sociedad occidental actual. Entonces, me compré el viejo y querido reloj despertador, que tampoco es una cosa, digo, hay en cualquier sitio web encontrarás muy baratos, muy lindos. Dejo cargando el celu afuera, en el baño, tengo un baño con una puerta, estoy durmiendo ahí y duermo. No solo mejor, sino que me levanto, tengo mi espacio, mi tiempo, no necesito... Posta que no hay nada. Antes me pasaba que iba a hacer pizza, porque también nos pasa después que cumplí 40, vas a hacer pizza en la mitad de la noche, y miraba las redes o miraba alguna notificación. ¿Qué pasaba en mi vida a las 4 de la mañana? Nada,
FOMO,
nada.
FOMO.
Bueno, nada, pero y esos minutitos me interrumpían el coso. Claro. Ahora voy tipo zombie, un pichín, vuelvo zombie, duermo, me levanto, no es al toque, este país te enloquece porque tipo siempre la primera impresión de lo que pasó es un quilombo, más tranquilo. Entonces hay algo ahí que está bueno. Esto mismo que contás, yo trato de no tener el teléfono en la mano durante mucho tiempo. Sí, me cuesta mucho controlar WhatsApp, porque es lo único que la verdad es que me cuesta mucho controlar, porque en WhatsApp tengo a mi vieja, a mis jefes, a una productora de un programa, tengo mi verdulero que sabe lo que me gusta, y me cae un montón. Y muchas veces yo estoy tratando este año de tratar a WhatsApp como mi mail. Yo te voy a responder, pero cuando pueda.
Bueno, ahí está. Pero porque estamos poniendo en el afuera nuestra propia autovaloración. Sentimos, el FOMO es una sigla en inglés que...
Sí, el miedo de quedarse afuera.
El miedo de perderse algo, de quedarse afuera de algo. Entonces todo el tiempo estamos recurriendo al teléfono como si allí fuese nuestro lugar de pertenencia.
Pero por eso te decía al comienzo, Adrián, cuando empezamos a charlar, que no, para mí no hay que olvidar que es un privilegio. ¿En qué sentido? Yo lo puedo hacer porque yo tengo 40 y pico de años, una carrera, en este momento estoy bien de laburo, qué sé yo, y me puedo dar el lujo de perder trabajos eventualmente. Yo doy conferencias y muchas veces te pasa que te escriben por ahí para decirte, bueno, podés dar una conferencia, lo puedo resolver y mis jefes eventualmente nada me conocen y no voy a perder un trabajo. Pero para muchísima gente... la manera en la que estás en WhatsApp es la manera en la que trabajás. Y vos no es tan fácil que cualquiera pueda decirle a su jefe, che, mira, yo a las 6 dejo la oficina, no me jodas más con el teléfono.
Pongo Netflix y no me jodas.
Sí, no, loco. Mira, hace poquito un proyecto grande... que
mejor es no tener jefe directamente.
Que había... Bueno, claro, y bueno, pero es un privilegio.
Sí, claro.
Es un privilegio. Pero sí, el otro día tuvimos estoy en un proyecto que hay varias empresas grandes, también del mundo del entretenimiento, y una empresa sí tiene un teléfono que le da a la compañía, y otros no. Entonces, en un momento era tipo, bueno, che, este proyecto que es a la noche, que hay que ver si funciona el rating, no funciona, qué sé yo. Uno dijo, lo mando por WhatsApp, agarramos un grupo de WhatsApp y vemos, nada, así, un tema de tiempo, algo del mundo de la tele. Y la mitad del equipo, que es de la otra compañía, dice, uno dijo, no, porque yo no tengo un teléfono de la compañía. Tengo un teléfono personal. Entonces, y fue como, para los que tenían su teléfono, era como, esperá, no te pusiste la camiseta. ¿Cómo no estás entregado? ¿Cómo un sábado a la noche no vas a estar atento a este proyecto que te lleva todo? Y otra persona aplicó sus derechos laborales.
Sí.
Y es tipo, ¿vos querés que yo esté el sábado a la noche conectado? No. Dame un teléfono que sea para esto, pero no te quiero tener adentro. Y me agarró entre envidia y bronca, porque sí. Envidia, digo, ay, ¿cómo puede ser que no pueda tener esto? No pueda responder así, aunque insisto que estoy en un momento donde tengo muchos privilegios, pero también un poco de bronca por decir, loco, estamos todos en la misma, te pido que el sábado a la noche cuando salga el programa estés atento al rating, a tal cosa. Entonces, a veces, esa relación con la tecnología no tiene tanto que ver con nuestra propia valoración. Creo que esa es un poco la trampa, hermana de la trampa que vos decís, de poner la mirada de los demás más importante que la propia. Que es la trampa de pensar que te vaya bien, te vaya mal, o el vínculo que vos tengas, o cómo te desempeñes en tu trabajo, depende solo de vos.
Claro.
Y no depende solo de vos. No. O sea, hay una coyuntura mundial y nacional recontra complicada. Entonces, yo puedo tener mucho talento, ponerle mucho las pilas y todo.
Totalmente.
Pero si no llego a fin de mes, no es porque yo no soy talentoso. No llego a fin de mes porque estoy en un ambiente donde nadie llega a fin de mes. O sea, y a veces es tipo, che, bueno, pero...
Bueno, pero eso también nos invita a pensar, bueno, no llegamos a fin de mes. Che, bienvenido al club. ¿Y qué hacemos ahora?
Votar mejor.
pero al margen
yo digo,
de eso.
Bueno, digo, nada, pero al margen las condiciones materiales. Digo, pues yo pienso que solamente es por cómo yo... ¿cuál es la calidad de mi trabajo? Esa es la trampa para mí. Me pasa mucho, porque tengo discusiones, vivo en el barrio del Abasto, acá en la ciudad de Buenos Aires, que hay mucha gente en situación de calle, que duerme. Y obviamente es molesto, te genera una sensación de inseguridad, nunca pasó nada, pero bueno, ves mucha gente durmiendo en la calle. Sí. Entonces volvés y nunca sabes qué va a pasar. Y nada, también ayer hablábamos con mis compañeros y es esta idea de, bueno, estos vagos, ta, ta, ta. Y yo, bueno, pero ¿por qué pensamos que la persona que está en situación de calle lo eligen así? ¿No? Y a veces cuando viene una patrulla, una brigada y los invita a llevarse a otro lado, ese tipo todo lo que tiene es ese colchón, los ¿cómo se llama? Los cartoncitos que junta y qué sé yo, y bueno, y muchas veces deteriora la salud mental, vive en la calle, con el frío que hace. Uh-huh. Entonces a veces es tipo, no pensemos que es culpa solamente de esa persona, es un sistema,
sí,
pero
claro. Por
eso, cambiarlo es más complejo que solamente decir, che, vos no te esforzaste lo suficiente, ¿por qué no estás con un trabajo fijo? Vive en la calle, pobre hombre. Entonces, creo que también, como decías vos muy bien, son estas trampas en donde ponemos a veces el foco en lo equivocado y muchas veces esta cultura nos hace pensar que la fuerza de voluntad es lo único necesario. Y a veces, no sé, yo pienso en las personas que me rodean que mejor les va y son hijos de gente que ya le iba bien. Como que hay algo, no sé, digo, yo soy periodista y filósofo, mi viejo, nada que ver, provincia.
O sea, sos pobre.
Bueno, no sé si soy pobre, no he elegido lugares muy piolas para trabajar, pero la gente que le va muy bien muchas veces, tanto en la filosofía como en el periodismo, es tipo, porque el padre hizo tal cosa, porque la madre tal cosa, porque viene de una familia, porque estudió. Entonces, a veces es tipo, bueno, yo quizás puedo ser tan bueno como esta persona, o soy incluso más bueno, pero me tocó una mala familia, ¿no? Gente que capaz tiene un buen pasar porque, no sé, los padres tenían una inmobiliaria, pasa mucho en la provincia, ¿no? En Prisión de Buenos Aires pasa un montón, tienen inmobiliarias, tienen un estudio de abogados, tienen el título de escribano, que por lo menos en provincia es medio como un título de realeza. Entonces, a veces es, más que preocuparme por mis habilidades, es, bueno, ¿en qué sistema estoy?
Gracias, Tomás, querido.
Un placer.
¿La pasaste bien?
Súper, súper, súper bien. No, miré el teléfono, imagínate.
Muy bien. Tomás Balmaceda, este gran filósofo y docente argentino, pasó en vivo, ¿no? Mandó un holograma aquí a Radio Nacional.